imploró la ayuda de Dios en ese momento cuando sentía que la muerte ya estaba sobre él. A lo mejor, no lo dice la historia, pero a lo mejor John Newton de pequeño había conocido a Cristo, había escuchado del Evangelio del Señor Jesús, no lo sabemos. Pero lo cierto es que esa noche, cuando el barco casi se rompía en mil pedazos, él clamó a Dios. Y dice la historia que Dios respondió el clamor de este hombre pecador. Como un hombre, hermanos, que mercadeaba con esclavos, un hombre sin corazón, un hombre duro, un hombre inconverso, pudo clamar a ese Dios bueno, a ese Dios maravilloso, y le respondió. Eso se llama gracia. Cuando usted y yo recibimos lo que no merecemos, eso se llama gracia. Y a raíz de esta experiencia de John Newton, hermanos, más adelante, después de su conversión, él le encomendó a un poeta llamado William Cowper a escribir sobre este himno que hoy conocemos como Sublime Gracia, que habla de cómo un vil pecador puede recibir el beneficio, hermanos, de la salvación, el beneficio del perdón, el beneficio de la sanidad, el beneficio de la protección, el beneficio, hermanos, de tanta bendición de parte de Dios para nosotros. Así que vamos una vez más a entonar y cantar este himno, Sublime Gracia, mientras usted busque en su Biblia el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Oh, sí, Señor. Maravilloso Jesús, gracias, Señor, por tu gracia infinita, por tu bondad, Señor. Oh, sí, Señor. Unimos nuestras voces a la música. Sublime gracia de Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido en me. Aleluya. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mí sé, cuando me transformó. Oh, cuán precioso fue a mí sé, cuando me transformó. Aleluya, Padre. Nos aferramos a esa gracia, Señor. Nos aferramos a esa gracia, a ese amor incondicional, a ese amor que libera, ese amor que transforma, ese amor que da vida en abundancia, ese amor, Señor, que nos da victoria en medio de las batallas que como hijos tuyos, Señor, enfrentamos en la vida. Señor, te pido que a través de tu palabra, Padre, tú bendigas la vida de tus hijos. Que cada uno de nosotros, Señor, salgamos de este lugar totalmente convencidos que no es con nuestra fuerza, sino por tu gracia, cómo obtenemos la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, quiero hablarles este día bajo el tema El poder de la gracia de Dios, tomando como base este capítulo del segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Dice la Escritura: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo: David, Mefiboset. Y él respondió: heme aquí, tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Es decir, Mefiboset dijo: el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hermanos, cuando hablamos de la misericordia o de la gracia de Dios, ¿cómo podríamos en el Nuevo Testamento encontrar una ilustración que nos hable de la profundidad de lo que es la gracia de Dios? Hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero quiero, hermanos, recordar una de estos sucesos que están relacionados con la muerte de Cristo. ¿Ustedes recuerdan que al final, cuando el Señor ya, hermanos, está en el proceso del juicio, donde será condenado y llevado a la cruz del Calvario, Pilato, que era el que dice, entre comillas, que tenía la autoridad para liberarlo o condenarlo? Sabemos nosotros que eso no es cierto. Él no tenía el poder para liberar a Jesús o condenarlo. porque sobre él hay una instancia superior que Dios, que es el que realmente tiene control de todas las cosas. Pero así son los hombres, creen tener poderes que realmente no lo tienen. En este caso, Pilato, hermanos, por tratar de congraciarse con el pueblo y no quedar mal con el pueblo, porque él dependía realmente del voto del pueblo, él dependía, hermanos, de la opinión del pueblo judío en aquel momento. Él quiso librarse de la responsabilidad de condenar a Jesús. Y a él se le ocurrió algo que sucedía, según entendemos en las Pascuas, que los romanos hacían con los judíos para congraciarse con ellos. Recordó que para antes de la Pascua, como un acto, imagínense, un acto de bondad, el imperio daba libertad a uno de los reos más peligrosos. En este caso Jesús, aunque era un cordero inocente, pero era considerado por los judíos ante los romanos como un reo peligroso. Pero había otro reo peligroso, que este sí era realmente peligroso, ¿no?, que era Barrabás. Entonces Pilato, por una parte, saca a Barrabás al público, y por otro lado saca a Jesús. Y él dice: tenemos la costumbre antes de la Pascua mostrar la benevolencia, entre comillas, del imperio de Roma, así que les damos la oportunidad para que ustedes puedan absorber de culpa y liberar a aquella persona a quien ustedes decidan. Y les presenta a Barrabás y les presenta a Jesús. Jesús era inocente, hermano. Jesús vino al mundo para dar vida. Jesús vino al mundo, hermanos, para perdonar. Jesús vino al mundo, hermanos, para amar. Jesús vino al mundo para ayudar, para restaurar, para bendecir, para ayudarnos en nuestras pruebas, necesidades al género humano. Pero por otro lado, hermanos, estaba Barrabás, quien sí realmente era un asesino, quien sí había cometido delitos, no solamente, hermanos, contra el imperio, sino contra muchas personas, a lo mejor a quien él hizo daño. Sin embargo, ante la decisión del pueblo, hermanos, se decidieron por Barrabás. Dijeron: liberen a Barrabás y den muerte a Jesús, que se dice ser el rey de los judíos. Así que en ese momento, hermano, Pilato libera a Barrabás, un malhechor, un hombre peligroso para la sociedad, un hombre, hermanos, que había causado tanto daño, tanto mal a la misma sociedad, y llevan a Jesús a una condena de morir como un malhechor en la cruz del Calvario. En otras palabras, Cristo tomó el lugar de Barrabás, el que merecía el juicio, el que merecía, hermanos, la condena, el que merecía la muerte, hermanos, a causa de los delitos, fue liberado. Su vida fue liberada por aquel, hermanos, que no merecía morir, por aquel Dios bueno, por aquel Dios de misericordia, por aquel Dios grande y maravilloso que vino a este mundo para salvarnos. Amados hermanos, esta es una maravillosa ilustración de lo que significa la gracia de Dios. Cuando usted y yo recibimos, hermanos, lo que no merecemos, eso se llama gracia. Y la gracia de Dios realmente es, hermanos, lo que sustenta la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús, dice la Biblia, que no vino por los buenos, sino que Jesús vino por aquellos, por los malos. Y aun cuando algunos se consideran buenos, todos somos malos. Porque la Biblia dice que no hay ni siquiera uno en la tierra que se pueda considerar justo. Todos somos malos, todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero hermanos, a causa de la gracia de Dios en la persona de Cristo, todos tenemos la oportunidad de salvación, todos tenemos la oportunidad del perdón de Dios, todos tenemos la oportunidad, hermanos, de ser liberados de la condenación que produce el pecado en nuestra vida. Así que, tomando, hermanos, esta historia, esta historia del segundo libro de Samuel, la historia de Mefiboset. Quiero que veamos el poder de la gracia de Dios, algunas de las cosas aquí en este pasaje que pueden ayudarnos a ilustrar lo que significa la gracia de Dios y su poder. En primer lugar, notemos, hermanos, que la motivación realmente de David, al preguntarse un día, estando ya en el pleno gobierno de Israel, cuando ya él se había sentado sobre el trono, donde él ya tenía, hermanos, la autoridad como rey, la motivación de David a buscar, hermanos, a Mefiboset fue por amor y para hacer misericordia. Vea qué interesante esto, porque, hermanos, la motivación de Dios al mostrar gracia al que no merece, al mostrarnos gracia a cada uno de nosotros, fue precisamente el amor de Dios. Y es que lo más grande de Dios, hermanos, no son los milagros de sanidad, aunque se hacen por amor y por misericordia, pero lo que quiero decir es que lo más grande del carácter de Dios es su bondad, es su misericordia, es su amor para con usted y para conmigo. Y cuando David se hace esta pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Detengámonos ahí. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿Y quién es Saúl? ¿Quién conocía mejor a Saúl que David, hermano? Si David había sido perseguido por mucho tiempo, precisamente por Saúl, y David sabía, hermanos, que Saúl lo perseguía no para estar jugando a las escondidas, sino que lo perseguía precisamente para quitarle la vida, para matarlo, para destruirlo. Sin embargo, ahora David se pregunta en su gobierno sobre Israel, ¿hay alguno de la casa de Saúl? Es decir, de mi enemigo, de aquel que quiso destruir mi vida, de aquel que quiso arrebatar todo lo que Dios me había dado, incluyendo mi propia vida. ¿Cómo es que David puede pensar en hacer favor a su enemigo? Hermano, eso se llama gracia, eso se llama amor de Dios. Cuando usted y yo somos capaces, hermano, de poder dar amor a aquel que nos ha aborrecido, aquel que a lo mejor ha procurado nuestro mal, aquel que quiso destruirnos en algún momento determinado nuestra vida, aquel que puso en riesgo, hermano, nuestra vida, nuestra familia, nuestros bienes o cualquier otra cosa, amados hermanos, eso se llama gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está fundamentada, hermanos, en el amor de Dios. Por eso la Biblia dice en este maravilloso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La razón, la motivación que trajo a Cristo, hermanos, dejando su trono de gloria en los cielos, fue el amor. El amor y la misericordia de Dios sobre nosotros. Pablo lo ilustra de esta manera en Romanos capítulo 5 y versículo 10. Dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor es el fundamento de la gracia. Es por eso que usted y yo podemos recibir, hermanos, beneficios de Dios, bondad de Dios, misericordia de Dios, obra de Dios, milagro de Dios, no porque usted y yo lo merezcamos, sino por su amor, por su misericordia, por su gracia. Interesante, porque en el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra misericordia y gracia tienen una riqueza de expresión por varias palabras que nos llevaría mucho tiempo aquí, hermanos, citarlas todas. Pero al menos les cito algunas. Eleos significa la misericordia externa de la compasión. Da por sentado la necesidad de aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar su necesidad. La otra palabra, oiktirmos, compasión, piedad hacia los males de otro. El verbo eleleo, sentir simpatía con otra persona en miseria, y especialmente simpatía manifestado en actos prácticos de amor. El adjetivo elemón significa compasión, una pasión activa, es decir, una pasión que no solamente tiene lástima, sino que es una pasión que se activa, que se mueve, que actúa para hacer algo, para favorecer a aquella persona que está en una necesidad. Significa compasivo, misericordioso hacia los males de otros. Hermanos, la base entonces de la misericordia y de la gracia de Dios es el amor de Dios. Por amor, David, porque además que menciona a Saúl, también menciona a Jonatán. ¿Usted se acuerda de Jonatán también? Una preciosa historia, hermano, de cómo se puede llegar realmente a ser hermanos del alma, ¿verdad? Es decir, hermanos con una conexión, hermanos, espiritual tan profunda que trasciende no solamente los hechos, sino que también trasciende la vida misma. Porque el amor de David para con Jonatán, hermanos, trascendió la muerte de Jonatán. Ellos un día en su acercamiento como hermanos se prometieron amarse hasta el final y prometieron también amar a su descendencia, cada uno de ellos. Todos sabemos que la descendencia de Saúl prácticamente fue destruida, aparte de Mefiboset. Pero la descendencia de David, hermanos, y Jonatán en este caso, los unió el amor. Qué poderoso es el amor, hermanos. Qué poderoso es el nexo del amor de Dios en nuestras vidas. La verdad es que muchas veces fallamos. Muchas veces nosotros no merecemos absolutamente nada de parte de Dios, porque somos pecadores. Dice la palabra que somos también infieles. Al cantar esta alabanza, sublime gracia, John Newton, ¿quién era para merecer, hermanos, la salvación y que Dios, ese Dios grande y bueno, lo pudiese escuchar en un momento de crisis, en un momento cuando su vida estaba en peligro? Hermanos, es el amor de Dios. Hay un nexo poderoso en el amor de Dios para con usted y para conmigo. Y realmente lo que hizo que Jesús viniera al mundo es el amor. Cuando yo leo este versículo, por ejemplo, de Lucas 19:10, dice: mas el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. O sea, como tomando la figura del pastor de Israel, los que se dedicaban al pastoreo de las ovejas, que dejaban a la oveja que estaba segura en el redil y se internaban en las montañas, hermanos, en las cuevas, en los despeñaderos, se iban en pos de buscar la oveja que hacía falta en el redil. Esa es la figura que el Señor nos está mostrando aquí en Lucas 19:10, cuando dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. El pecado nos tenía atrapados. Estábamos condenados. Ya había una condena, hermanos, sobre nosotros, de una muerte eterna en el lago de fuego sobre nuestra vida. Pero Cristo, hermanos, vino a buscarnos para mostrarnos el camino de cómo usted y yo pudiésemos liberarnos de esa condenación que ya había sobre nuestra cabeza. ¿Y por qué lo hizo, hermano? Lo hizo por amor. El apóstol Juan, que fue el escritor también del Evangelio de Juan, en una de sus cartas, en la primera carta de Juan, les leo aquí en el capítulo 4 este pasaje tan maravilloso de la Escritura. 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que realmente puede amar como David amó a Jonatán, como David amó a Saúl, que aún teniendo la oportunidad, hermanos, de quitarle la vida y deshacerse de aquel que perseguía su vida para matarlo, hermanos, no lo hizo. No lo hizo por amor. Yo creo que por amor lo hizo, porque él amaba a Saúl, a pesar de que Saúl no merecía el amor de David, pero él lo amaba. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que ama ha conocido a Dios. El que ama, realmente, hermanos, en el versículo 9 dice: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Algunos decimos, yo me convertí en tal, yo busqué a Dios y fui a tal lugar y ahí conocí al Señor. Pero cuando uno lee este versículo, hermanos, nos damos cuenta que no fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria al Señor. Quiere decir de que Dios fue el que tomó la iniciativa. Dios nos amó. Dios lo llevó a esa campaña donde usted escuchó la palabra. Dios le lo guió para que usted sintonizara ese mensaje por la radio, por la televisión, hermano, por cualquier medio que haya sido. Fue Dios el que lo guió, porque Él lo amó primero y Él hizo provisión y Él tomó la iniciativa. Amado hermano, ninguno de nosotros podemos gloriarnos y decir, yo busqué a Dios, yo me acepté a Cristo y por eso soy salvo, sino que la palabra de Dios dice que por amor Él nos amó anticipadamente. Y Él hizo todo, hermanos, lo propició todo el panorama para que usted y yo pudiésemos oír de su amor y pudiésemos recibir, hermanos, el beneficio del perdón que hay en el amor de Dios. En segundo lugar, quiero que veamos que la gracia solamente opera en la persona que se considera indigna. Toda aquella persona que dice, mire, yo merezco ser salvo porque soy el mejor ciudadano de este país. Soy el hombre más dadivoso, soy el hombre más fiel, el hombre más descalificado, hermano. Porque la gracia de Dios no opera, hermanos, en aquellos que creen que la merecen, sino que la gracia de Dios opera precisamente en aquel que se considera indigno. Y esto sucede también en los ministerios, ¿verdad? A veces nosotros decimos, no, es que mire, yo merezco, porque yo tengo tantos años de estar en la iglesia, yo tengo todas estas, mi currículum, y comenzamos a mencionar todo lo que hemos, todo eso es bueno, obviamente, pero no nos califica, hermanos, para ser usados por Dios. Todo eso es un beneficio que usted y yo recibimos por estar en el cuerpo de Cristo. Aprendemos la palabra, aprendemos de los demás, somos bendecidos, pero no nos califica, hermanos, para lo que nosotros creemos que merecemos. Porque la gracia de Dios opera en la indignidad. Cuando este hombre es traído delante de David, hermanos, y David le dice, por amor a tu padre Saúl y a Jonatán, te he mandado a traer para que vivas en mi palacio. Y vamos a ver más, un poquito más adelante, todos los beneficios que Mefiboset iba a recibir de parte de Dios. Y dice, la respuesta de Mefiboset fue, y la tenemos ahí en la palabra de Dios, en el versículo 8, y dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Probablemente, hermanos, la razón por qué Mefiboset se sentía indigno de un favor de parte del rey David era por su historial. Primero, porque Mefiboset a lo mejor sabía quién era Saúl y lo que Saúl había pretendido con David. También conocía, hermanos, cómo había muerto su padre, Jonatán. Pero por otro lado, había una situación, hermanos, en su cuerpo que lo hacía diferente a los demás. Todos aquellos que tenían la habilidad de caminar, de ir, de decidir, de movilizarse, de ir, de no depender de nadie. Sin embargo, él en este caso, hermanos, era un hombre lisiado de los pies. Y al igual, hermanos, que se dice en la Segunda Guerra Mundial, la discriminación que hubo de parte del régimen nazi, especialmente hacia los judíos, que los consideraban personas débiles, personas que no debían de pertenecer a una sociedad, menospreciados, sin merecer nada. Mefiboset, en esa condición, a lo mejor quizás en su época, culturalmente hablando, una persona que tenía este tipo de defectos, llamémoslo de esta forma, o de imposibilidades, hermanos, era considerado una persona no útil. Y a lo mejor por eso él dice, ¿cómo un hombre como yo, siendo un perro muerto, puede tener estos favores? Pero sabe, hermano, lo que no sabía Mefiboset es que la gracia de Dios precisamente opera, hermanos, en aquellas personas que se sienten indignas de recibir un acto de gracia, de amor y de misericordia de parte de Dios. Y es lo que Dios quiere que usted y yo, hermanos, aprendamos en su palabra. Si usted tiene una necesidad, usted es un hijo de Dios, usted puede clamar a Dios, pedirle a Dios, pero la respuesta, hermanos, vendrá de parte de Dios por gracia, por su misericordia, no por los años que yo tenga de estar en la iglesia, no por lo que yo he dado para la obra de Dios o lo que he hecho para la obra de Dios, aunque creo que Dios tome en cuenta todas estas cosas. Pero, hermanos, todo favor, toda bendición que usted y yo recibimos viene por gracia, por misericordia de parte de Dios, cuando usted y yo, hermanos, nos consideramos indignos. Muchas personas seguían a Jesús. Entre ellos había lo que podríamos llamar, hermanos, aquel grupo social, el cual era marginado, el cual era desechado por los de la élite de la sociedad judía, que estaba representada por los escribas, por los fariseos, por la casta sacerdotal de aquel tiempo, que se consideraban las personas, hermanos, que merecían el favor de Dios, que merecían la bendición de Dios. Y realmente, hermanos, este grupo no recibió mayor cosa, a excepción de algunos que se humillaron delante de Dios, que reconocieron su indignidad para recibir un favor divino. Hermanos, a diferencia de la mayoría que veían a Jesús, un día alguien dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? Imagínese usted, hermanos, cuál era la forma de pensar de la sociedad de aquel tiempo. ¿Cómo un humilde carpintero nos va a venir a hablar en nombre de Dios? ¿Cómo un carpintero a quien conocemos a su padre, conocemos el taller del padre donde trabaja, conocemos a la familia, que es una familia humilde, hermanos, de Belén de Judea, allá un puntito en el mapa de Israel en aquel tiempo, algunos dicen desconocido, que no estaba en el mapa oficial, hermanos, de la nación, porque era tan insignificante, y algunos dicen, ¿podrá salir algo bueno de ahí? Pues quiero decirle que sí, lo más bueno salió de ahí: el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que nos bendice, hermanos, con toda clase de bendición a aquellos que se humillan. Entonces, a este grupo, hermanos, ellos se marginaron. Quiero decirles que Dios no margina a nadie. Dios no es Dios de ricos y no es Dios de pobres. Dios es Dios de todos los hombres. Dios es Dios de todas las almas que puedan creer que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario. No hay, hermanos, diferencia. No hay clases en el Señor. Todos somos iguales, dijo alguien al pie de la cruz. Usted y yo también, hermanos, podemos recibir de Dios. Sin embargo, la diferencia entre estos dos grupos, en los que se consideraban, hermanos, los merecedores de la gracia de Dios sobre su vida, y aquel grupo desechado de la sociedad, prostitutas, publicanos y aquellos que eran el desecho de la sociedad, bueno, así lo declaraban, a lo mejor socialmente hablando. Pero sabe, hermanos, dijo Jesús un día, saben que los publicanos y la ramera van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque vino Juan el Bautista, les predicó y no le creyeron. Pero estos le creyeron. Creyeron en aquel a quien él anunciaba. Creyeron en aquel de quien Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del cual Juan decía, amados hermanos, que Jesús era el Mesías. Él era solo una voz, pero el que venía detrás de él era el Hijo de Dios, del cual no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. De él hablaba Juan, hermanos, este pueblo, a causa de sentirse indigno, y hay una parábola que Jesús contó dentro de sus enseñanzas, Va al templo y ahí está un fariseo y está un publicano orando en el mismo altar. Uno está aquí, el otro está allá. El fariseo dice: Señor, te doy gracias porque no soy como este hombre malo. Yo soy bueno, Señor. Mira mi vestido. Fariseo de primera. Dice: Señor, gracias porque no soy tan malo como este hombre. Mientras que el otro, al otro lado del altar, decía: Señor, con la mano en el pecho, Señor, soy un vil pecador. No merezco absolutamente nada de ti. Señor, aquí estoy, abandonado en tu misericordia, abandonado en tu gracia, indigno como soy, pero aquí estoy en el altar. Ahora, al final dice Jesús: ¿quién creen ustedes que fue el que recibió respuesta a la oración? ¿Aquellos que rechazan a Dios por su orgullo? ¿Aquellos que se creen merecedores de la gracia de Dios, hermanos, por el orgullo y la altivez que hay en sus vidas, en sus corazones? ¿O aquel que dice: Señor, soy un indigno pecador? Es por esa razón, hermanos, que la Biblia dice que la condenación no viene de parte de Dios al hombre, sino que es el hombre el que escoge el camino de la condenación. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículos 17 y 18. Es el hombre el que se condena. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque no se humilla delante de Dios, porque se considera digno de Dios y digno de los favores de Dios y de la gracia de Dios. Para esta clase de personas, hermanos, no hay forma de salvación, no hay forma de recibir, hermanos, el perdón y la vida eterna, porque creen merecerlo. Pero aquellos, hermanos, que nos hemos humillado delante de Dios y hemos reconocido que no hay nada digno en nosotros, que no somos dignos del amor de Dios, ahí es donde usted y yo, hermanos, podemos clasificar cuando le decimos: Señor, no soy digno. Así que cuando usted ore, no le diga: Señor, te pido que hagas este milagro, y usted lo menciona, porque yo soy, Señor, un pastor, porque yo soy un diácono, porque yo soy un líder, porque yo soy, tengo 20 años de carrera cristiana, 20 años de servirle a Dios. Sino dígale: Señor, vengo delante de ti, mencione la necesidad y dígale: Señor, por tu gracia, por tu amor, Señor, trae una respuesta a mi vida. Es lo que hizo Bartimeo. Aprendamos, hermanos, de los siervos de la Biblia. ¿Qué es lo que hizo Bartimeo? Siguió a Jesús, hermanos, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa fue la oración, hermanos, de Bartimeo. Bartimeo tenía una profunda necesidad. Él necesitaba un milagro de Dios para resolver su problema, pero lo hizo sabiamente, lo hizo, hermanos, de la manera correcta, como nosotros debemos de acercarnos a Dios y pedirle a Dios. Él dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Dios, hermanos, cuando usted y yo clamamos a su misericordia, el Señor obra por misericordia, por gracia. En tercer lugar, hermanos, la gracia de Dios nos beneficia de muchas formas. En el caso de Mefiboset, vea cómo lo benefició la gracia de Dios a este hombre. Primero, que fuera elegido por David, que David pensara en él, que David hiciera todo lo necesario para traerlo delante de sus ojos. Pero en ese trámite, hermano, sucede otro milagro, otro beneficio, que Mefiboset residía en un lugar que se llama Lodebar. Y el nombre Lodebar significa asolado y desértico. En otras palabras, el lugar donde, hermanos, Mefiboset moraba era en un asolamiento, en un desierto. Y curiosamente, la condición, hermanos, de Mefiboset se ajusta perfectamente a lo que significaba el nombre del lugar donde él residía: Lodebar, lugar asolado y un lugar desértico. La Biblia dice que nosotros, estábamos muertos, Efesios 2. Dice, estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que residíamos, hermanos, en el lugar más sucio, espiritualmente hablando, de donde un hombre puede morar, muerto en delitos y en pecados. La Biblia también nos ilustra, hermanos, que nuestra vida estaba como, era moviéndonos entre el lodo del mundo, es decir, entre la suciedad del mundo. La Biblia dice que las justicias del hombre son como trapos inmundos delante de su presencia. Dice que no hay nada bueno en el hombre, que todos han sido destituidos. Ahí en Lodebar estábamos habitando nosotros, atados por el diablo, atados por el pecado, atados, hermanos, por los demonios, atados por las enfermedades, por el alcoholismo, atados por el adulterio, por la fornicación, atados por la muerte misma, ahí en Lodebar. Pero amado hermano, cuando Cristo obra de manera gloriosa a través de su gracia divina, Él nos saca de Lodebar, gloria a Dios. Así como sacó a Mefiboset, hermano, del desierto, del lugar asolado, así también Cristo, hermanos, metió, yo lo digo de esta manera, metió su mano santa y pura, hermanos, en lo podrido de este mundo, y nos sacó a usted y a mí, y nos ha levantado y nos ha traído a lugares celestiales juntamente con Jesús, delante de nuestro Padre celestial. Hermanos, el hecho de que Cristo Jesús, hermanos, haya puesto su mirada en usted y en mí, ya es un beneficio de la gracia. El hecho de que Cristo nos haya sacado de lo podrido del pecado y la atadura de Satanás de este mundo, hermanos, es un beneficio que usted y yo hemos recibido de Dios, y debemos vivir agradecidos todos los días, todos los días de nuestra vida, hermano. Mire, yo me pregunto, ¿dónde están los hermanos de la iglesia? Ya todos sabemos que fueron a pasear algunos. Bueno, los que están, los que se fueron para otro país están perdonados. Pero los que se fueron a pasear y se olvidaron de que Dios es primero, que esta no es una fiesta de vacaciones, sino que es una fiesta, hermanos, para honrar la obra de aquel que nos salvó, que nos redimió, que nos compró con su sangre preciosa. Hermanos, que derramó su sangre hermosa en la cruz del Calvario por usted y por mí. Aquí deberíamos de estar todos, hermanos. Este es el día que celebramos nuestro Yom Kippur, amén. El día del perdón, el día cuando Cristo Jesús, hermanos, clavó su propio cuerpo, derramó su sangre santa y preciosa en ese madero para darnos vida y vida en abundancia. Este es el día, hermanos, agradable del Señor, del cual habló el profeta Isaías, el día cuando Cristo, hermanos, iba a romper las cadenas de la muerte y del pecado sobre la humanidad. Debemos de ser agradecidos con lo que hemos recibido de parte de Dios. Ya vendrá el tiempo de las torrejas, hermano. Pero hoy no, hoy es tiempo de honrar a Cristo. Es tiempo de decirle gracias, Padre, por la obra preciosa que tú has hecho en mi vida. Lodebar puede significar lugar de amargura, lugar de tristeza, lugar de frustración, lugar de derrota, lugar de fracaso, lugar de depresión, lugar de muerte. Pero de todo ello Cristo nos ha liberado. De todo ello Cristo nos ha hecho libres. Lodebar puede significar culpa, condenación, indignidad, rechazo. Pero de todo ello, hermanos, el Señor nos ha liberado. Él puso sus ojos en usted y en mí. Él, hermano, nos sacó de este valle de muerte, de este lugar de muerte, de destrucción. La tercera cosa, ahora, ¿cuál es la residencia de Mefiboset? Dice David, todo lo que era de Saúl, te lo regresamos a ti. Quiero decirle a algún hermano aquí que todo lo que el diablo ha destruido, todo lo que el diablo le ha robado, la paz, el gozo, la dignidad, el amor, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, el trabajo, o algún bien, ya sea espiritual o físico o material,
el Señor se lo va a devolver. Porque Dios en su gracia, hermano, restaura lo que el enemigo ha querido destruir en nuestra vida. Y vemos aquí, hermanos, esta figura preciosa. Todo lo que fue de Saúl y de Jonatán, que eran los antepasados de Mefiboset, todo se va a devolver a ti. Ni un centímetro quedará fuera, hermanos, de la devolución de Dios, de la restauración de Dios. Quiero recordarle que Dios es un Dios de restauración. Quiero recordarle que Dios, amado hermano, restaura todo aquello que el diablo le ha robado o ha querido quitarle, arrebatarle la vida, hermano, de su familia, lo que sea. El Hijo de Dios, por su muerte en la cruz del Calvario, hace restitución para su vida y para mi vida. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermano. Y todo esto es por su misericordia, es por su gracia, por su favor en nuestra vida. Así que ahora, además de ser devuelto todo lo que era de su abuelo y de su padre, dice, está bien, todos los siervos de Siba, que eran 34 personas, van a quedar bajo tu servicio, ellos te van a cuidar. O sea, es que les puso un administrador de la finca, hermano, y les puso los trabajadores de la finca también, para que cuidaran los bienes de su siervo. Pero tú no vas a estar allá en la casa, a donde fuera la residencia, sino que tú vas a vivir en mi palacio. Vas a comer de mi mesa, de los manjares del rey, de la comida del rey en la mesa. Y hermano, David declaró que todos los días de Mefiboset, así lo declaró David, todos los días de Mefiboset estarás en el palacio comiendo de la mesa del rey. Y eso es lo que realmente Cristo, hermanos, ha hecho en nosotros. Y no me refiero, hermanos, a los banquetes terrenales. A lo mejor lo incluye, las bendiciones de Dios, lo que Jesús dijo, Mateo 6:33, las añadiduras. Todo vendrá por añadidura, dijo él. Pero me refiero, hermanos, al banquete de estar en la presencia del Rey. Me refiero a ver cara a cara a Jesús. Como testificó la hermana Mana Blanquita, el privilegio de oír la voz de Dios. El privilegio de oír, hermanos, la voz de Cristo. El privilegio de saber lo que hay en el corazón de Cristo. Yo le pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá estamos, hermanos, recientemente oímos lo que está en el corazón de Cristo para usted, para mí, para la humanidad? ¿Cuánto hemos estado en la presencia de Dios para oír lo que Dios tiene que decirnos, para revelarnos lo que Él tiene que revelar a nuestra vida? Hermanos, este es el privilegio de la gracia de Dios sobre nuestra vida, que aún siendo indignos pecadores, Él nos ha llevado a morar con Él en lugares celestiales, en la presencia de Dios. Hermanos amados, el privilegio más grande del cristiano no son los beneficios que recibimos aquí en la tierra, hermano. Beneficios económicos o materiales. Aunque bienvenidos si Dios los manda. El beneficio más grande es estar en comunión con Cristo. Esa comunión nadie se la puede quitar. Le pueden quitar, como Job, la familia, le pueden quitar el trabajo, le pueden quitar el dinero, todos los bienes, le pueden quitar la salud, le pueden quitar sus amigos, le pueden quitar incluso su vida. Pero lo que el diablo no podrá quitar, hermanos, es ese amor a Cristo, esa comunión íntima con el Señor Jesucristo. El poder ver la gracia de Dios, la bendición de Dios, hermanos, en nuestra vida, el caminar en esa comunión con el Señor. Me imagino que cada vez que David, hermanos, pasaba por el palacio o llegaba a la mesa, a la hora del desayuno, no sé cuántos tiempos habían en aquel momento, desayuno, almuerzo y cena, o en los recesos también, en las meriendas le llaman algunos, podía ver David que ahí estaba Mefiboset. Y Mefiboset podía ver a David, el rey de Israel, cara a cara, hermanos, cada vez que él se acercaba a la mesa para comer. Hermanos, qué hermosa es la gracia de Dios. Razón tiene la Biblia, y con esta advertencia que nos hace el Señor en la carta a los Hebreos en el capítulo 2, si usted me acompaña a este versículo. Razón tiene, hermanos, la Escritura en llamarnos la atención, porque todos los que hemos conocido a Cristo aquí, hermanos, estamos con Él por pura gracia. Y recibimos todo lo que diariamente recibimos por gracia: el perdón, la sanidad, la bendición, la paz, la protección, el amor, la familia, el dinero, el trabajo, el aire que usted respira. Todo, hermanos, viene por la gracia de Dios a nuestra vida. Pero vea la advertencia que hay aquí en Hebreos 2, versículo 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Me impacta esa palabra. Una salvación tan grande. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos valorando, hermanos, la dimensión que tiene la salvación? Es por eso que otros no honran a Dios, otros siguen a Dios de lejos. Otros le llaman en la emergencia cuando hay algo que les está afectando en su vida. Son pocos, a lo mejor, los que siguen a Cristo por amor a Él, por esa gracia, por valorar la gracia, por valorar que Él es, hermanos, el tesoro de tesoros, la perla de gran precio de nuestra vida. Hermanos, los que siguen a Cristo son aquellos que valoran esa salvación tan grande. ¿Sabe por qué es tan grande? Porque viene de Dios, que es infinito, y porque se pagó un precio, hermanos, que toda la plata del universo, si es que hay plata en otros planetas, y oro y piedras preciosas, todo junto no puede pagar, hermanos, la obra de redención que se hizo en la cruz del Calvario. Porque Cristo sobrepasa, hermanos, toda riqueza humana o material. Ahora, cuando usted y yo estamos dimensionando el valor, la grandeza, hermanos, de la salvación, entonces dice el llamado: seamos más diligentes, oremos más, apreciemos más la gracia de Dios, démosle gracias a Cristo, aun cuando usted, como decimos en buen salvadoreño, se machuca el dedo, hermano, en vez de decir una palabra ahí fea, diga: gracias, Padre, porque tú estás conmigo y me vas a sanar este dedo. Gracias, Padre, porque todo ayuda bien, aún los garrotazos ayudan a bien, hermano. Porque a veces el Señor nos da garrotazos con las pruebas, con las crisis, con los momentos, pero todo ayuda bien, como hemos escuchado este día, hermano, porque Él nos va puliendo, Él va restaurando, Él va haciendo, hermanos, que la salvación tenga mayor peso de gloria en cada una de nuestras vidas. Así que, amados hermanos, el llamado de Dios es: si consideramos la salvación de Dios tan grande, si valoramos esa gracia que hemos recibido de parte de Dios, entonces caminemos con más diligencia. Yo le felicito por estar aquí, hermano, porque usted está cargando, hermano, su alma de la dinamita de Dios. Porque no sabemos qué vendrá mañana, no sabemos las pruebas que vendrán, no sabemos los desafíos que vienen para este país, para el mundo entero. Hermano, lo que podemos ver es que la maldad se está multiplicando, y sabe quiénes van a sobrevivir con la fe en Cristo a pesar de las dificultades, son aquellos que con diligencia atienden la salvación, porque la valoran tanto, hermanos, que con diligencia cuidan de este tesoro de la salvación que por gracia hemos recibido de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Cantemos de nuevo este canto: sublime gracia. Mi amado hermano Rodas, Puede comenzar con el instrumento, Señor. Usted dele gracias a Dios. Ahí donde usted está, dígale gracias, Señor. Por amor es que estoy aquí, Padre. Por tu misericordia es que estoy aquí, Señor. Es por gracia, Padre. Por tu gracia. Es que ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy un siervo de Dios. Ahora soy libre. Ahora soy salvo. Ahora soy perdonado. Ahora puedo verte cara a cara, Señor. Ahora puedo oír tu voz. Ahora puedo tener los beneficios, Señor, de la protección, de la sanidad, de la fortaleza, de la provisión, no por ningún mérito, sino por tu gracia, Padre. Este pueblo que nos hemos reunido este día aquí, Señor, estamos diciendo gracias, Jesús, porque me amaste, Señor. Porque al igual que David puso sus ojos en aquel hombre lisiado de los pies, Señor, así también tú un día nos viste lisiados, viviendo en Lodebar, viviendo, Señor, en un lugar de muerte, de destrucción. Pero tú nos viste ahí, Padre. Nos viste envueltos en nuestros pecados, Señor, y nos has dado vida. No hay más que decir gracias, Señor. Oh, no hay más que decir gracias, Señor, por ese favor inmerecido, por ese amor incondicional con el cual tú me has amado, Jesús. Quiero vivir comprometido, Señor, de amarte, de corresponder ese amor, Señor, de corresponder esa gracia, Padre, con tu ayuda, día a día, momento a momento, minuto a minuto, Señor. Agradecido por todo lo que tú eres, agradecido por todo lo que tú me has dado, agradecido, Señor, por mi seguridad eterna, Padre, porque aun cuando el enemigo atente contra mi vida, contra los bienes, Señor, contra mi familia, contra todo lo que soy y tengo, Padre, no podrá atentar contra la vida eterna que hemos recibido, Señor amado, por la gracia de Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Oh, a ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Jesús. A ti la honra, Jesús. A ti la alabanza, Señor. Oh, sí, Jesús. Sublime gracia de Señor, que aún infeliz salvó, fui siempre. Oh, sí, Señor Jesús. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas saliendo. Oh, cuán precioso fue a mí.
Oh sí, Señor, sin merecerlo, tú nos buscaste, tú nos amaste de antes de la fundación del mundo, Por eso estamos aquí, dándote a ti la gloria y la honra, reconociendo, Señor, que no merecíamos la salvación. Cuántas veces te despreciamos, cuántas veces, Señor, no queríamos saber nada de ti, pero tú nos tocaste. Gracias, Señor Jesucristo, porque si tú no nos hubieras buscado, si tú no nos hubieras amado, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Cómo podríamos, Señor, encontrar el camino para volver al Padre? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos, Señor, sin entendimiento, muertos espiritualmente, como aquel hombre, Señor, aquel que no sabe ni para dónde va, viviendo las costumbres del mundo. Eso éramos antes. Pero esta tarde, Señor, estamos recordando que tú dejaste tu trono, tu gloria, todo lo que tú eras, por amor. Por amor. Y ese amor te llevó a venir y nacer en una virgen y ser siervo para enseñarnos el camino de la salvación. Jesús, hiciste tantos milagros de sanidades, tantos milagros de echar fuera demonios, pero lo más importante y lo más grande fue cuando fuiste a la cruz. Y ahí mis pecados, Señor, y los de la humanidad fueron derramados, la ira de Dios sobre ti, y tú cargaste, Señor, de tal forma que expresaste: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque no puede haber comunión con Dios, con el pecado, porque Él es santo, santo, santo. Pero tú, por ese amor, Señor, tan grande, moriste en la cruz. Pero no quedó todo ahí, sino que resucitaste, venciendo la muerte, venciendo la enfermedad y a Satanás mismo. Esas potestades celestiales de maldad han sido derrotadas, Señor, con tu resurrección. Tú eres las primicias de la resurrección. Hace más de 2000 años, Señor, en un tiempo como este, un tiempo de la Pascua, tú fuiste el Cordero perfecto que fue inmolado. Ese Cordero, Señor, que derramó su sangre por nosotros. Fuiste, Señor, escupido, fuiste maltratado, recibiste latigazos, Señor. Tu palabra nos enseña que eres despreciado y desechado, que entre los hombres eras un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Oh Jesús, gracias porque esta noche, esta tarde, Señor, hemos venido reconociendo que tú eres nuestro pastor, y tú has dicho que tú eres el buen pastor, y que tú nos conoces, y que tus ovejas conocen tu voz. Señor, no queremos perdernos, no queremos ser ovejas desobedientes, sino que escuchar tu voz, escuchar tu palabra, escuchar tu dirección, vivir en obediencia, Señor, obedeciéndote. Porque ¿qué podemos hacer, Señor, por lo que tú hiciste, más que obedecerte, agradecerte, tener una fe, Señor, una fe no fingida, sino que una fe fuerte cada día, Señor? Por eso esta tarde te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, como te dijeron aquellos discípulos, aumenta nuestra fe, Señor. No queremos desviarnos, no queremos deslizarnos, Señor, porque estamos en un mundo que quiere destruir. Tenemos el enemigo, Señor, las tinieblas mismas queriendo destruirnos, para que esas tinieblas, Señor, son reales, pero también tú eres un Dios real y tú estás aquí esta tarde. Gracias, bendito Señor, porque dejaste el Consolador, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, porque nos tienes en el hueco de tu mano. Tú dices que el Padre nos tiene en sus manos, y el Padre que te la dio, Señor, a ti, nos tienes tú también en tus manos. Gracias porque tú eres escudo alrededor nuestro, y por eso podemos decir esta tarde, Señor, que es el hombre para que te acuerdes de él. ¿Qué somos, Señor, nosotros para que te acuerdes de nosotros y tengas ese amor, esa misericordia y derrames tu gracia sobre nuestras vidas cada mañana, Señor, a pesar de que nosotros no somos fieles, que no hacemos lo que tú nos dices que hagamos, Señor? Somos infieles, pero tú permaneces fiel. Por eso estamos aquí, Señor, pidiéndote perdón también. Perdón porque hemos fallado. Queremos humillarnos ante ti. Queremos reconocer, Señor, que nuestra fortaleza, nuestro poder, nuestra capacidad viene de ti. Que sin ti no somos nada separados de ti, Señor. Bendito Dios, esta tarde ministra a cada uno de los que estamos aquí. Señor, queremos presentarnos ante ti limpios. Y Señor, si hay algo en nuestros corazones, así como el salmista te dijo, examina mi corazón, Señor, y mira si hay en mí pecado oculto, y muéstrame, muéstrame el camino. Queremos esta tarde, Señor, Espíritu Santo, que ministres a cada uno, y que puedas traer a nuestra mente esos pecados, Señor, que están ahí, que quizás se han hecho un hábito en nuestras vidas, pero ahora queremos, Señor, ser limpios, y solo tu sangre nos limpia. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, examínanos, haz un escáner en nuestras vidas, Espíritu Santo. Si hay ira reprimida, si hay falta de perdón, tu palabra dice que si nosotros no perdonamos, tú tampoco nos perdonarás. Queridos hermanos, esta tarde es una tarde donde tenemos que presentarnos ante Él. Dentro de unos momentos, dentro de unas horas quizás, vamos a tener la Santa Cena, recordándolo, recordando su muerte, pero también recordando que Él viene pronto. Y que aquella última cena fue lo último de Él aquí en la tierra, pero ha prometido que estaremos con Él y estaremos cenando con Él también. Señor, toca nuestras vidas. Si usted esta tarde está aquí y en su corazón tiene amargura, pídale perdón a Dios esta tarde. Si tiene una ira reprimida, si tiene odio, rencor, cólera y falta de perdón, esta tarde es una tarde que hay victoria para usted. Esta tarde usted puede pedir perdón a Dios. Esta tarde usted puede ser victorioso. No podemos tener victoria cuando no obedecemos la palabra. Pero ahora toda tristeza, toda aflicción que pueda haber en su corazón, el Señor está aquí. Dios está aquí para bendecir, para limpiar, para restaurar. Si hay heridas emocionales, Espíritu Santo, sana, Señor, ahora toda herida. Sana, Señor, ahora todo corazón herido en el nombre de Jesús. Solamente cuando venimos a Jesús, solamente cuando nos humillamos ante Él, solamente cuando reconocemos que hemos pecado y venimos a Él, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Abogado tenemos con el Padre, Jesús, el Señor de señores. Gracias, Señor, porque tú nos conoces. Ahora, Señor, socorre, libra de todo temor. Si usted está teniendo temores, si usted ha perdido la esperanza, si no ha recibido una respuesta del Señor, yo quiero decirle, Dios sabe su necesidad. Él conoce, Él es el Padre, y Él conoce su necesidad. Y si usted cree que Él no le escucha, yo quiero decirle que sí le escucha, y está trabajando en su vida, está trabajando en su corazón y su carácter, porque Él es el Dios de toda misericordia. Él es el Dios de toda compasión. Él es el Dios de toda consolación. Y nos consuela para que también usted y yo podamos consolar a otros que estén pasando diferentes tribulaciones. Por eso es importante que hoy, que estamos acá, recordando a un Dios que está vivo, un Dios que no vamos a enterrar porque Él resucitó con poder y Él se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. No nos ha dejado solos. Y el Espíritu Santo mora en usted y en mí. Si usted tiene soledad, se siente solo, y quizás cuando está en su casa, en su hogar, en las noches, se siente con una soledad que no resiste, yo quiero decirle que el Señor está ahí, y Él está aquí esta tarde para obrar, para restaurarle, para sanarle. Y si usted tiene una enfermedad en su cuerpo, Él envió su palabra y nos sanó. Él puede hacer ese milagro. Hemos escuchado testimonios hace unos momentos de sanidad, porque Él es el médico de médicos, el médico divino. Él nos sana. Él sana espiritualmente, Él sana emocionalmente, Él sana los cuerpos también, porque Él es Dios y Él nos creó y Él conoce su cuerpo, sus pensamientos antes que lleguen a su boca. ¿A dónde iré, Señor, de tu espíritu? Si subiere a los cielos, si subiere a las alturas, ahí estás tú. ¿A dónde miré, Señor? Las tinieblas resplandecen cuando tú estás ahí. Señor, mira ahora, Señor, tu pueblo, y ministra, 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 Señor. Pon un corazón de arrepentimiento en cada uno de nosotros, porque somos débiles, Señor. Somos débiles y fallamos. Pero gracias, porque venimos ante ti hoy declarando nuestra necesidad. Venimos ante ti, Señor, alabándote porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oh, sí, Señor, tú nos sacas de la angustia. Tú nos das, cuando te invocamos, Señor, nos das un cántico de gozo. Así como el salmista dice que pacientemente esperó en ti, y tú lo escuchaste y inclinaste tu rostro y le diste esa salvación, que le sacaste de ese pozo cenagoso, de la desesperación, de la angustia, de la falta de esperanza, de ese estar atrapados en un pecado. Tú lo sacaste de ahí. Mira, Señor, a cada uno de nosotros esta tarde, Señor, porque estamos ante tu presencia, ante el que resucitó, ante el Dios que es el agua viva, porque tú eres el agua viva, Señor. Hoy queremos beber de esa agua, Señor, de esa agua espiritual que eres tú. Tú eres la puerta, tú eres la resurrección. Tú eres, Señor, todo para nosotros. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Y hermano y hermana, si usted tiene en su corazón amargura, hoy es el tiempo de echar fuera toda raíz de amargura, de echar fuera todo aquello recuerdo del pasado, porque ahora estamos en Cristo. Él nos ha hecho nuevas personas. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Él ahora nos ha dado la mente de Cristo. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe: por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada estéis cargados, sino venid a la presencia de Dios y presentad todas vuestras necesidades, todas vuestras peticiones, todas vuestras cargas en acción de gracias, en súplica, ruego al Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque queremos llevar nuestros pensamientos, Señor, cautivos a tu obediencia. Estamos aquí, Señor, para que tú nos limpies, para que tú hagas algo nuevo en nosotros. Queremos, Señor, esta tarde alabar tu nombre y reconocer que tú, siendo Dios, te humillaste hasta muerte de cruz. Por amor, Señor. Ese amor que, siendo aún pecadores, tú te entregaste por nosotros. Bendito eres. Por eso, Señor, queremos guardar en nuestro corazón tu palabra para no pecar contra ti. Señor, meditar en tus mandamientos, meditar en tu palabra, Señor, y regocijarnos en ti, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Oh, bendito Señor, te alabamos, Señor. Guárdanos. Abre, Señor, nuestros ojos para mirar tus maravillas. Abre nuestros ojos, Señor, para verte a ti. Queremos escucharte, Señor. Ahora, esa alma abatida, Señor, vivifícala hoy, porque tú estás aquí. Bienaventurado, dice tu palabra, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo esta tarde. Bendíceles, Señor. Dales esa paz, como cuando David dijo, esperando pacientemente, esperé en Jehová. Danos paciencia, Señor, para saber de que las peticiones, las necesidades, cuando las traemos a ti, tú ya las conoces, tú ya las sabes. Pero venimos ante ti reconociendo que solo tú puedes responder eso, y que en su momento tú lo harás pacientemente. Esperemos en Jehová, y Él inclina su oído a usted y a mí, y Él responderá sus necesidades. Él responderá